está Juan Gómez Jurado entre nosotros.
¿Puedo hacer de Rosalía?
Sí, hazlo, mira, hazlo.
Debes, debes.
Malamente.
Tra, tra. Malamente. Yo creía que ibas a hacer lo del teriyaki o...
Maki, pollo teriyaki. Es que me gusta muchísimo, me gustan mucho los dos discos que tengo en casa. No sé si tiene más. Yo tengo el Mal Querer y el de Motomami, me vuelve loco. Yo tengo una admiración por el talento de esta mujer increíble.
Pero
¿no?
Mira,
no se puede
medir. Esta canción se puede hacer más bonita. Mira, a escucha. Pues ahí está el talento descomunal de esta mujer, con la que de alguna manera te sientes identificado, ¿no? Ella, bueno, ha conectado con la gente, igual que tú. ¿Cuántos ejemplares llevas vendidos de Reina Roja?
En España, 3 millones y pico. Estamos cerca de los 3,5 millones.
¿En el mundo, por favor, podríamos hacer una extrapolación?
Es que no lo sé. O sea, sé que por ahora lo hemos publicado en más de 30 países y honestamente no lo sé, porque eso son datos que no poseo. Los de España sí, porque al fin y al cabo me voy a cenar con la gente que te los puede decir, pero los de otros países no. Pero vamos, estaremos cerca muy probablemente de las 8 cifras ya.
Fíjate,
madre,
bueno,
de Dios.
Es que, por favor, a ver, tenemos que ponernos muy, muy serios porque estamos ante un hombre que es un auténtico fenómeno literario, que esto yo sé que a lo mejor a ti no te gusta, pero que te lea tanta gente en nuestro país, que se dice que las que más leen son las mujeres, Juan. En tu caso, yo creo que se acercan hombres y mujeres, ¿no?, a tu forma de escribir.
Sí, lo primero, quiero desmentir lo de que tengamos que ponernos serios, porque no, serios nunca, no, entonces no nos podríamos divertir. Creo que la literatura es precisamente una de las maneras en las que yo me he acercado siempre a eso, ha sido desde el divertimento. Creo que por eso me identifico tanto con Rosalía, no con el talento, que ya tiene talento infinito, sí con la manera de aproximarse a las cosas, sin ningún miedo. Sin decir, amo el flamenco, amo la literatura, amo las palabras, pero no me importa mezclar, no me importa traer cosas, no me importa sumar, ser personal. Y desde ese punto de vista, pues por las mismas, dice mi amigo Rodrigo Cortés que yo haría cualquier cosa para que un niño me manchara un libro con nocilla. Y creo que eso también resume un poco lo que acabas de decir.
Bueno, es que un niño lo manche con nocilla significa que lo tiene como hábito el leerlo y releerlo. Si un libro se mancha es por eso, no es por otra cosa.
Y mientras está merendando,
exacto,
que eso es muy importante. Es
exacto.
Decir, que está juntando la hora de la merienda, maravillosa hora, con
sí,
el maravilloso
sí.
Hecho de leer un libro que le gusta.
Es exacto. O sea, si a mí me preguntaras, ¿sabéis esto de que a veces se dice, no? El cielo puede ser revivir tu mejor día, ¿no? El mejor momento de tu vida. A mí me preguntarás qué te gustaría revivir para siempre.
Venga, ahí va. ¿Qué te gustaría?
Yo te lo prometo, esto se lo he dicho a mis hijos también y a mi mujer. Digo yo, no sería ni un rato con vosotros, ni no. Leer un libro en una terraza al borde del mar comiendo patatas fritas de bolsa.
Wow.
O sea, eso sería, para mí sería el cielo.
Eres de patatas. Es que aquí tienes a la patatera mayor.
De bolsa, ya lo ha aclarado. De bolsa.
Sí.
¿Cuáles son tus patatas favoritas? ¿Se puede decir da igual, vamos a decir la marca.
Bueno,
de regalo.
Yo me gustan mucho unas que tienen ahora sal marina y ¿sí? que tienen un poco de pimienta. No sé si las has probado.
No, pero el otro día alguien me hizo el descubrimiento, Dani Rovira precisamente, estuvo en casa cenando y me dijo, si tú coges estas patatas fritas, son unas patatas fritas normales, les echo un poquito de pimienta por encima y luego les echo un chorrito de limón. Y dije yo, pero esto está buenísimo. y ya está. Y solo hicimos eso, comer patatas.
Pues ahora las hay también con esto. Tienes que buscarlas.
Pero el chorrito de limón no se lo puedes echar, no, porque se quedaría hablando.
Claro, claro. Ya te entiendo. Bueno, vayamos de la patata al tema de la serie que te ha traído aquí. Hablemos de Reina Roja, lo primero, y de Antonia Scott, esta mujer que tiene 242 de coeficiente intelectual. No sé si tú has conocido a alguien con estos coeficientes tan brutales.
No he tenido el gusto de llegar a alguien que tenga este coeficiente tan alucinante. Sí que he conocido a gente con coeficientes altísimos, elevadísimos.
¿Tú mismo?
No, yo soy listo, sin más. Pero gente realmente inteligente, o sea, gente de esa que la escuchas y dices, es absolutamente increíble. Empiezan a bordear, no sé si decir la locura, pero indiscutiblemente una manera de comportarse o de ver el mundo que indiscutiblemente creo que nos podía generar incomodidad.
Bueno, esta...
Porque se empiezan a separar de lo normal, ¿no?
Esta prota tuyo, de alguna manera, se convierte en ermitaña, ¿no?
Sí.
Y la tienen que rescatar para que resuelva un caso.
Así arranca Reina Roja, el primer episodio, precisamente con Antonia Scott sentada en un piso sin muebles, en el que no hay nada, porque ya lo ha perdido todo, y también refleja eso su extrañeza con el mundo. Y precisamente quien sube las escaleras es esta especie de Sancho Panza moderno que se llama John Gutiérrez, que es un policía vasco, que intenta arrancarla de esa situación, pero por egoísmo personal. Y hasta aquí voy a contarlo.
¿Ya? Bien.
Mucha gente conoce la historia de Antonia Scott ya, pero lo que no se imaginan es cómo lo hemos contado.
Vale, entonces ahí llegamos de la novela, pasamos al cine, a la serie de televisión. Tú dices que incluso se ha mejorado, que la has mejorado, porque sí. Tú has participado 100%.
He estado en todas las áreas.
Incluida la producción.
De la historia, o sea, en la producción ejecutiva, en la fotografía, el guión, la dirección, la dirección de arte, el casting. He tocado a todos los departamentos intentando contagiarles del espíritu de lo que tenía en la cabeza. Esto ha sido un privilegio que me ha regalado la vida y las compañeras de Prime Video, que creyeron en que podía hacer un buen trabajo en este sentido. Entonces, llevo 5 años.
Sí, sí, te has entregado en cuerpo y alma, y entre medias escribiendo, porque tú no paras. Tu cabeza sigue tiqui, 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 hacia adelante.
Yo estaba escuchando antes a Rosa de Lima.
Acerca, lo de la felicidad, ¿no?
Acerca de la felicidad. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo estar yo tan en desacuerdo con lo que dice alguien? Porque hablaba de abrazos y de risoterapia. Y para mí la felicidad se parece mucho a lo que a lo mejor para otros es el sufrimiento.
A ver, ¿para ti qué es la felicidad?
Tú imagínate alguien... Es que claro, escribir, trabajar... Si tienes un trabajo como el nuestro, Nieves, tú lo vas a entender, pero para que nos entiendan en casa. Imaginaos a un escalador que tiene que llegar a un sitio y está escalando a lo mejor una pared escarpada sin más ayuda que un poquito de tiza, de yeso, lo que utilicen para hacer una escalada libre, ¿no? Y en cualquier momento está sufriendo porque se puede caer, se puede matar, tiene que hacer un esfuerzo con los brazos, está cansado, el viento le puede tirar de la cornisa, pero sigue adelante porque lo único que puede hacer es seguir adelante. Y así es como concibo yo la vida, ¿no? El hacer cosas. Y cuando me paro, mis hijos y mi familia me ven incómodo. Dicen, ¿qué te pasa? Y yo que no tengo nada que hacer. Eso es lo que, no sé, así veo yo la felicidad, como tener la libertad posible para hacer cosas.
Bien. ¿Es verdad que soñabas de niño con ser escritor?
Sí.
¿Y sí. ¿Te imaginabas como hoy?
No. O sea, no, es imposible. O sea, es completamente...
O sea, te ha desbordado la realidad al sueño, ¿no?
Sí, porque tú quieres contar historias cuando eres un niño. Y realmente esa es la meta. O sea, la meta termina en el momento en el que la has contado. Todo lo demás que incorporamos como adultos son capas de realidad y de significado que pone un adulto que tiene que pagar la hipoteca y que tiene que dar de comer a sus hijos. Pero como niño, cuando sueñas en contar historias, terminas el momento en el que has contado la historia. Y yo creo que en ese sentido, yo sigo siendo igual de inmaduro que entonces, ¿no? Porque para mí el objetivo es llegar a la cima, o sea, es contar la historia.
Bien, seguir subiendo, escalando, y hasta dónde llegas, ¿no?
Claro, es que vosotros preguntáis por el después, preguntáis por la gente que ha leído los libros, por cuántos ejemplares se han vendido. Pero eso es como preguntarle al escalador qué tal ha sido el viaje de vuelta a casa y cómo ha sido la pizza que se ha puesto en el horno cuando ha llegado.
Ya
porque en
entiendo,
realidad lo
ya
que importa
entiendo.
La felicidad es concluir. Es la vista desde la parte de arriba, ¿no?
Sí, pero también importa en la felicidad, creo yo, una vez que has concluido, la recepción que eso ha tenido. Es decir, al que cocina la pizza también le interesa saber si el que se la come le ha gustado, si ha tenido o no ha tenido éxito en la carta de ese restaurante.
Sí, pero tú no te haces pizzero por eso. Te haces pizzero por otra cosa.
Pero
es
tampoco
que él
te
se
haces
divierte pero en el camino.
Sí, no lo busco. Pero te haces, y tú te haces pizzero, te haces escritor para divertirte escribiendo, pero también para que la gente se divierta leyendo.
Indiscutiblemente. Yo solo tengo en para mí el éxito de una historia no es ponerle punto final, porque entonces valdría cualquier cosa. Para mí el éxito de una historia es una historia que yo considere divertida. El problema es que como imagínate un pastelero diabético, yo no puedo disfrutar mis propias historias, por desgracia, solo puedo crearlas para otros porque las he hecho yo.
Claro.
Entonces, bueno, pues es esto que tú estás planteando ahora es un dilema interesante en realidad. ¿Dónde está el punto, ese equilibrio entre felicidad, creación, esfuerzo, recepción de los demás? No sé.
Yo creo que cualquier artista, o yo creo que un escritor de alguna manera lo es, compone o crea para comunicar. Entonces, sí que te importa la recepción que eso tenga. Y eso, en el caso de un libro, son cifras de venta o lo que sea. Es decir, la cifra de venta no es porque hayas vendido mucho y hayas ganado mucho con eso. Es porque si has vendido mucho, has comunicado, has llegado a mucha gente.
De acuerdo con la primera parte. Con la segunda, no. Creo que lo demás es exógeno. No importa. Si tú creas con honestidad, lo que quieres es que eso guste muchísimo a un único lector. Y después, a otra vez a un único lector. Y otra vez a un único lector.
¿Me o sea, estoy lo importante es el propio libro?
Los lectores se miden en unidades, no en decenas de miles, o en centenares de miles, o en millones. Se miden en una vez, y otra vez, y otra vez. Para mí, un lector al que no le gusta mi libro es un fracaso. Lo paso fatal. De manera que, de la misma forma que uno al que sí le gusta mucho, es un éxito rotundo.
Totalmente, totalmente.
Y muchos
estoy
a los que
acuerdo.
Sí les gusta mucho es un super.
No, porque no se puede hacer eso.
Es que uno a uno.
Es
no.
que se, claro,
se
es
tiene
que
ir uno a uno.
Tú escribes un libro para una persona. Ese es el truco, el secreto, creo yo. Me puedo equivocar, puedo estar diciendo tonterías. Por
no,
cierto.
Pero es lo que tú favoreces a través de las redes sociales, que tú vas escribiendo a uno, porque realmente ve a los lectores sí. por unidades. Me parece bonito.
A mí también, mucho. O sea, y sobre todo lo que ha dicho, que con que un lector esté disgusto ya para ti es un fracaso. También me parece, porque al final es como cuando un cantante, lo dice mucho Rafael, que él sale exactamente igual a actuar en un pequeño pueblo como en el Madison Square Garden. Entonces, que para él el público tiene el mismo respeto en un sitio. O sea, es
así.
Y eso yo creo que es muy importante y muy interesante, pero también el llegar a muchos creo que es un éxito. Porque ese uno a uno, ese uno más uno más uno más uno, son 2, 4, 6, 8. Y al final son uno a uno muchas personas felices.
Vamos a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo.
Oye, Juan, la adaptación, ¿te ha quedado bien? ¿La has visto ya montada?
Sí.
¿Ha quedado bien?
Que estoy harto de ver montajes ya. Fíjate, es que han sido 6 meses de rodaje, 7 meses de postproducción. O sea, ha habido 500 personas trabajando en Reina Roja y obviamente ha sido un proceso, un camino muy largo, muy duro, en el que hemos gozado de una libertad extrema y de un respeto extremo por parte de la plataforma para contar la historia como queríamos contarla. Nos lo pusieron muy, muy difícil antes de dar la primera claqueta.
¿Y eso por...?
Pues porque, bueno, pues una serie muy cara y es una apuesta muy ambiciosa.
Y querían que ahorrarais un pelín, a lo
no,
mejor.
Querían que contáramos la historia, nos hicieron que contáramos el guión muy bien y que se entendiera muy bien, explicarlo muy bien. No nos compraron lo primero que hicimos a la primera. Y sin embargo, luego hemos agradecido todo lo difícil que nos lo pusieron al principio, porque después ya dijeron, y ahora contadlo como queráis. Y eso ha sido muy bonito. Amaya Muruzábal, Pera Roca, Coldo Serra en la dirección, Joviki, Vicky, o sea, estamos... enamoradísimos de esta historia y deseando que la veáis, porque nos lo hemos pasado, hemos sufrido mucho, pero nos lo hemos pasado muy bien.
Qué bueno. ¿Te reconoces a tus, o mejor dicho, reconoces a tus personajes en la interpretación de los protagonistas?
Hay una cosa muy bonita que se me estaba pasando también por la cabeza antes cuando estábamos hablando sobre la felicidad y sobre el esfuerzo. Y es que yo solo le he echado una bronca a Vicky Luengo, que es la persona que interpreta a Antonia Scott. Para mí es la mejor actriz que hay ahora mismo en España. No sé si llamarla Vicky o Victoria, porque ahora dice que la llamemos Victoria Luengo. Bueno, pues
Victoria.
Victoria Luengo, que un día, si te la traes, te va a enamorar profundísimamente esa cabeza, esa inteligencia, ese arrojo que tiene en tan pocos centímetros. Solo le he echado una bronca.
¿Por qué?
6 meses de rodaje.
¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó?
Hubo un día en el que... ella tenía que hacer una acción en la que no estaba involucrada la persona que la doblaba como especialista, la especialista de su doble de acción, sino que tenía que hacerlo ella. No podía haber otro
sí, alguien que... Exacto.
Claro, ya. Entonces la estábamos tirando desde 7 metros de altura con unas cuerdas enganchadas al pecho, que parecía que caía al vacío sin más, y el frenado era muy duro porque le pegaba un latigazo en la espalda. La primera vez que lo hizo, dijo, ¿ha quedado bien? Y le dijo Coldo, podemos mejorarlo. La segunda vez ya Coldo no se atrevió a decirle nada más. Lo hizo 17 veces. El resultado fue que sufrió una lesión. Ay, y yo a la mañana siguiente, porque yo ese día no estaba en set, a la mañana siguiente le llamé por teléfono y le dije, esto no va a volver a pasar. Nunca más, porque lo primero que tienes que hacer tú es protegerte tú, para que podamos todos proteger a Antonia. Y lo recibió muy bien, pero es un ejemplo de cuánto se parece al personaje, de cuánto está dispuesto a hacer simplemente porque las cosas salgan bien. Vicky se parece mucho a Antonia.
Se parece mucho a Antonia, qué curioso. Pues fíjate que 17 latigazos, cuidado, ¿eh?
Lo pasó muy, muy mal, muy, muy mal. Y de hecho, tuvo una semana de fisio. Y vamos, de hecho, al día siguiente me presenté yo en el set con Fisio Relax para poder echarle una mano. Y hay algún vídeo por ahí, como le estoy pasando una pelota de tenis por la espalda, por encima del traje, porque lo pasó realmente mal.
Caray.
Pero eso es por la entrega, los actores tienen mucha entrega.
Muchísima, estoy de acuerdo, es verdad. Pero se tienen que enamorar del personaje. O sea, se tienen que creer la historia, si no, a lo mejor no se implican tanto, ¿no? Pero es verdad que en esta ocasión, oye, lo vamos a ver el 29 de febrero, ¿no? El 29, por primera vez...
Ya no queda nada.
No queda nada. Día 29, que tiene algo mágico, ¿no? Porque no... El año que viene, por ejemplo, no existe el 29.
Es bonito. Yo creo que no es idea mía, ojalá lo fuera... Pero cuando alguien del equipo propuso vamos a elegir el día de estreno en lugar de un viernes, que suele ser lo habitual, vamos a elegir como día de estreno el jueves 29 de febrero porque es un día que muy especial y único,
claro.
Igual que Antonia Scott, a mí me pareció, Jesús...
Una idea brillante, ¿no?
Gracias, Jesús, por esta idea tan brillante. De verdad, fue increíble. Y la verdad es que me alegro mucho de que exista este año bisiesto para poder estrenar Reina Roja.
Pues vamos a escuchar un fragmento de esta Reina Roja que van a poder ver a partir del 29 de febrero en Prime Video.
Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la reina roja. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242.
Eso es mucho.
Ay, es muchísimo. Pero queremos más, ¿verdad? ¿Podemos escuchar un poquito más de Reina Roja, por favor?
No se ve nada. ¿Cómo puedes conducir?
De memoria.
Quiero que sea el escudero de nuestra Reina Roja. Prepárese para el espectáculo. ¿Qué ves, Scott?
El asesino le introdujo una cánula en la carótida y lo vació. ¿Lo volverá a hacer?
Pues Juan Gómez Jurado se ha convertido en el escritor de thriller más vendido en español. Es que es así, es la realidad. Con lo cual, Juan, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y que puedas dormir cuando veas que todo ha salido estupendo, ¿eh? Y que ya está. Ya está, ya has parido.
Y sobre todo que ha conseguido, porque lo de vender mucho...
Como a él no le importa. Pero
lo que me resulta más llamativo es que, es verdad, lo que comentabas antes fuera de micrófono, normalmente en las creaciones audiovisuales los escritores suelen ser como los tocapelotas, vamos a decirlo así.
Los que no, sobran, ¿no?
Que sobran, y sin embargo me encanta porque has participado en todos los procesos y estás feliz con todos los resultados, con lo cual uno a uno espectador... Cada uno de los espectadores que vayan a ver la serie, creo que lo disfrutarán.
Eso es lo más complicado, creo. Creo que has puesto el dedo en la llaga, además, ¿eh? Me parece lo más pertinente de todo esto último. Y es...
Mira.
Mira.
Yo puedo haber acertado con todo este esfuerzo... Bueno, ese yo sobra. Es las 500 personas que hemos trabajado en la serie de Reina Roja. Podemos haber acertado en el esfuerzo de hacer la Reina Roja que yo tenía en la cabeza. Con lo que no podemos prometer a nadie es que los 3 millones de ejemplares vendidos en España, que no sé cuántas personas lo habrán leído, 3 millones y medio, 4, los que sean, cada uno de ellos tiene una reina roja en la cabeza. Yo no les puedo prometer que vaya a ser la que tiene cada uno
su
de ellos.
Reina roja,
no puedo ir uno por uno. Lo que sí que les puedo prometer es que todos los que hemos trabajado en esta serie hemos peleado muy duro para que sea la mía. Y eso es algo que tengo que agradecerle
pero
al equipo y a vosotros por preguntar esto.
Puedes ir a por otros 3 millones diferentes que no la hayan leído y que tengan su Reina Roja a través de
claro,
la
eso,
serie
eso,
uno a uno.
Eso por, también por es supuesto, bonito.
Uno
¿eh?
A uno, ¿eh? No importa que sean 3 millones. Uno a uno, cada uno de los 3 millones.
Esa es la otra vuelta.
De los nuevos 3 millones.
Eso está bien. Y por desgracia pasará.
Pasará.
Llegará un momento en el que la única visión válida de Antonia Scott sea la que ya se ha convertido en una serie de televisión, como nos ha pasado con tantas veces cuando la adaptación es buena, El Señor de los Anillos, por ejemplo.
Eso es, que eres muy fan, ¿no?
Soy muy fan. Y ahora vuelves a leer los libros y dices, esto no es como era la película, porque ya sé, lo otro tiene tanta fuerza, la música, las actuaciones, los efectos especiales, que acaba opacando tu historia, pero no pasa nada, porque tú como escritor lo que querías era contar la historia.
Eso es.
Entonces, no pasa nada si las que has contado con ayuda de otros es la que queda, no importa.
Bueno, el día del estreno espero que la gente se acerque a decirte que te quiere mucho, que sé que a ti te preocupa un montón, que quieres que te quieran y yo creo que lo estás consiguiendo. Así que, Juan...
Bueno, nos esforzamos. Hacemos lo que podemos.
Bueno, pues que te quieran muchos más a partir de ahora, 29 de febrero, Prime Video, Reina Roja. Juan, suerte en este nuevo camino, porque es que has iniciado algo que yo creo que va a empezar a ser casi como obligatorio en todas tus novelas, pasarlas, adaptarlas.
Bueno, ya veremos. En cualquier caso, vamos a ir paso a paso y partido a partido y que os guste esta serie. Y luego ya cuando acabe, me llamáis y me decís qué os ha parecido.
Venga, hecho. Vale. Juan Gómez Jurado, qué suerte. Gracias por haber venido aquí sabiendo que no tienes tiempo. Hasta la próxima, Juan.
Gracias de corazón.